Pues presentemos ya al director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
No se puede estar bien en esta España nuestra.
Se está bien dentro de lo que cabe, ¿no?
En esta España de la pandemia y de y del peor gobierno que imaginarse quepa. ¡Qué basura de gobierno! Mira que puedes estar... puedes diferir o dice de las maneras en que se pueden abordar los temas. Puedes tener ideas diametralmente opuestas a otra persona. Va más allá lo de este gobierno. De verdad, va más allá. Es basura pura. Es un gobierno que vive de excitar el odio y que oza en el guerracivilismo. Y además pretende demoler el régimen de libertades del que disfrutamos. En Es Radio estamos hasta las narices, y en Libertad Digital, de que nos digan, ya estamos, los bocazas, los exagerados, ya. Pues ahí está este gobierno, con comunistas en el poder, apoyados por golpistas, por racistas y por los albaceas de la organización terrorista nacionalista de izquierdas, ETA. Gran asesina de vascos de izquierda también, ¿eh? Lo digo porque como somos tan exagerados... En fin, que han venido que pretenden perpetrar una nueva ley de memoria democrática para ampliar la de memoria histórica, y esto hay que combatirlo, ¿eh? Hay que combatirlo. ¿Cómo? Cada uno como pueda, leyendo todos. Leyendo libros como estos que vamos a recomendar hoy. No es ni mucho menos una lista exhaustiva, pero de verdad, lean y difundan, aunque cueste tener problemas con las autoridades. ¡Qué terrible! Es decir, en 2021 esto. Como si estuviéramos en un régimen liberticida. Bueno, es que resulta que van a por esto, ¿eh? Van a por esto. Van a silenciar. Van a acallar. Van a escrachar. Y lo que pretenden es... Lo que han pretendido siempre. Generar un sistema con sometidos. Por eso se llevan también, por otro lado, con los islamistas. Que pretenden imponer un régimen de sumisión. Tanto a los creyentes como, ni te cuento, a los no creyentes. Estos están en lo mismo y han estado siempre en lo mismo. Mario, qué exagerado. Mario, qué exagerado. Vale. O sea, lean la prensa, salgan a la calle. Para ver dónde está la exageración. Libros, Carmen. 1. El camino a la democracia en España, 1931 y 1978, del profesor Álvarez Tardío. ¿Por qué es importante este libro? Bueno, pues porque se analiza la Constitución del 31 y la Constitución del 78. Y se ve por qué la República fracasó y por qué la Constitución del 78 no tiene ni comparación con la del 31, tan venerada por tantos, que o son muy ignorantes o son muy miserables. El régimen republicano del 31 estaba pensado para excluir a la mitad de España. Así de sencillo. Estaba pensado para la exclusión. Nació la República en circunstancias verdaderamente penosas. No es la mejor manera para instaurar un régimen. Salir de unas elecciones municipales que se han perdido para... recuerden o sepan, porque tal y como está el patio de la enseñanza en España, las elecciones del 31 no las ganó la República. Eran unas elecciones municipales, ¿vale? Bueno, pues de ahí surgió una República. Ya surgió mal. Y lo que vino después, ni te cuento. Enseguida empezaron a arder iglesias. Y no porque se dejara alguien un hornillo abierto. Eran declaraciones de intenciones. Y hubo derecha cobarde ahí, y derecha complejada o derecha posibilista, que pagó caro pretender domar al tigre. Bueno, el 31, ese es el problema. Ese régimen nació corrupto ya. Iba a acabar mal. No creía nadie en la República. Eran cuatro locos. ¿Cómo era la copla esta de entre todos la y ella sola se murió?
Entre todos la, sí, iba a decir la,
entre todos la mataron y ella sola, sí. Pues eso es. A diferencia de lo que ocurrió en el 78, donde buena parte de, bueno, se salía de del franquismo y hubo una voluntad decidida por parte de la mayoría de los actores por avanzar y por dejar atrás un pasado ominoso. Con todas las diferencias del mundo, era una constitución integradora. De hecho, probablemente se pasara de frenada en la integración e hizo gestos inmerecidos a gente que ha demostrado y que ya había demostrado que no era merecedora de esos gestos, los nacionalistas. ¿Vale? Este libro del profesor Tardío es impecable. Impecable. Para ver por qué no la continuidad de la España del 78 no remite la del 31. ¿Por qué no remite la del 31? Y ojo con los que pretenden remitir al 31. Otro libro que se me ocurre recomendar, Hacienda de República, las crónicas magistrales del maestro Julio Camba, del maestro de periodistas Julio Camba. Julio Camba no era precisamente el Ansón de la época, no era el señor más monárquico que se pueda uno echar a la cara, o que se podía uno echar a la cara. Y es un libro que te hace reír, porque el tipo era un maestro de la ironía y de la socarronería, Camba, pero a la vez hace que se te caigan los palos del sombrajo, porque dices, tantos años después, ¿cómo puede ser que yo identifique cosas que estoy viviendo ahora en este texto? Y Camba dijo además que la República era el fenómeno más desmoralizador que había vivido España. ¿Por qué? Pues precisamente porque hubo un momento en que en la República se cifró la esperanza en un porvenir mucho mejor para todos. Incluso gente que no era republicana. Dijeron, bueno, ya hay una política de hechos consumados. Venga, avancemos. Tremendo error. Tremendo error. Y este libro viene muy bien para comprobar por qué escribe esas páginas desoladas Julio Camba, que acaban convirtiéndose en acíbar puro cuando Camba ve en qué acaba degenerando la República, porque la República no es Franco el que trae la guerra. No es Franco el que trae. El último que se suma al alzamiento no es el que trae la guerra. La guerra estaba ya y la habían desovado otros que predicaron el guerra civilismo. En primerísimo lugar, el Partido Socialista Obrero Español. En primerísimo lugar. A ver si hay cojones de meterme en la cárcel a mí por esto. Por decir esta verdad palmaria. Porque lo predicaron. Es que lo predicaron en sus medios. Lo proclamaron ellos a lo que venían. La República era un régimen repugnante para ellos. Ellos querían instaurar la dictadura del proletariado. La República era una cosa de burgueses que había que acabar con ella. Y la golpearon con golpes de Estado. La golpearon con golpes de Estado. ¿Vale? El Partido Socialista Obrero Español. ¡Qué tremenda responsabilidad tiene el Partido Socialista Obrero Español con el baño de sangre que se produjo en España en esos años negros de la Guerra Civil! ¡Qué tremenda responsabilidad tiene! Y van presumiendo, y van dando lecciones. Pero por el amor de Dios. Hijos de largo caballero. ¿Cómo se os ocurre dar lecciones de qué? ¿De qué? ¿Y de verdad os pretendéis mejores que quién? Tercer libro. Los orígenes de la Guerra Civil Española, de Pío Moa. Pío Moa lo petó, que diría un moderno, bueno, un exmoderno. Que ya lo del petao es de otras épocas.
Partió la pana.
Cuando publicó este libro, a mediados de los 90, cuando dijo, bueno, los orígenes de la Guerra Civil, la gente lo sitúa en el 36, no, yo lo remito a 1934, al golpe del 34, a las jornadas revolucionarias del 34, bendecidas por la izquierda, jaleadas por la izquierda, protagonizadas por la izquierda y mitificadas por la izquierda. Y la izquierda salió de ahí con tal odio y montó una campaña tal de odio que era prácticamente imposible evitar el derramamiento brutal de sangre que se produjo en el año 36. Pío Moa, ¿sabéis por qué le odian tanto? Porque es que lee sus documentos. Porque es que lee sus documentos. Porque presenta lo que era esa España en aquel momento. Es que Pío Moa no se inventa las cosas. Estoy hablando del Pío Moa historiador. Tú puedes decir, Pío Moa políticamente, que me cuentes tu vida. Estoy hablando de historia ahora mismo. Y Pío Moa se fue a los archivos de la Fundación Pablo Iglesias a ver qué se contaba el socialismo sobre lo que sucedió en la Guerra Civil. Es más, Pío Moa lo tiene contado. Pío Moa, cuando empieza su labor de historiador, es para escribir un libro oportunista, de carácter oportunista, no me acuerdo si era por el 50 aniversario de la Guerra Civil, para hacer un poquito de caja, que estaba regular, de fondos, el periodista Pío Moa. Y investigando, se da cuenta de que lo que él pensaba, un Pío Moa que procede de la extremísima izquierda, de la izquierda terrorista del Grapo, es mentira, no es verdad. Y escribe ese libro, Los orígenes de la Guerra Civil Española. Léanlo, regálenlo, difúndanlo. A ver si hay cajones, de nuevo, para meter a alguien en la cárcel por esto. O para demandar a alguien por esto. Cuarto libro, El colapso de la República, del profesor Stanley Payne. Profesor Stanley Payne, que también, pues sí, también se meten con el profesor Stanley Payne. ¿Por qué? Porque es que dice, de nuevo, si es que hay que tener ojos en la cara y leer los documentos para saber que la República no podía ir bien, porque los que estaban a cargo de ella tenían como principal misión reventarla por dentro. En ningún momento, y de nuevo, salvo minorías, los grupos de Lerroux, grupos muy minoritarios a izquierdas y derechas, estaban a otra cosa. El colapso de la República lo publicó La Esfera de los Libros, y ahora si pinchas en la página que tiene ahí para dar cuenta de este título, dice que en este libro se da una visión completa del convulso final de la República que condujo a España a su más cruenta guerra y a 40 años de gobierno totalitario. Sí, hombre. Oye, por favor, las editoriales, no hagáis esto. No pretendáis vender un libro con cosas que jamás diría el autor. Stanley Payne jamás diría que el franquismo fueron 40 años de gobierno totalitario. Jamás lo diría, porque es mentira. Es tan sencillo como eso. Es mentira. El franquismo tuvo un momento totalitario, por supuesto, podríamos decir, en el primer, justo en la primera posguerra, pero el franquismo no fue totalitario. Y yo no lo voy a explicar. Pregunten a cualquiera que haya sufrido un totalitarismo real, como el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la diferencia entre un régimen autoritario, como sin duda luego fue el franquista, y un régimen totalitario, como desde luego fue la Unión Soviética. Pregúntenlo. Véanse de nuevo a Solzhenitsyn en Televisión Española explicando las diferencias básicas entre la España del franquismo y la Rusia que él tuvo que padecer en tiempos de la Unión Soviética. Facilísimo. Ya verán cómo no se va por las ramas académicas. Solzhenitsyn. Qué fácil es explicarlo. Pregúntale a un cubano, hoy, ahora, ¿qué diferencias hay entre el totalitarismo y el autoritarismo? Iba a decirles que pregunten a un norcoreano. Es que estos... ¿quién conoce a un norcoreano, verdad? Ah, risa sí nos echamos en Twitter, que somos así de estupendos todos y de graciosos. Quinto libro. 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. Del profesor Álvarez Tardío otra vez. ¡Librazo! Tan importante, además. ¿Por qué? 1936, fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. Esas elecciones no fueron nada parecido a unas elecciones. Si esas elecciones se celebraran hoy en día, absolutamente nadie reconocería el resultado. Fueron las elecciones del terror, del miedo. Busquen los resultados de las elecciones. Búsquenlos. Fijaos. Fíjense. ¿Qué elecciones, eh? Sí, unas elecciones donde no hubo resultados. Tuvo que llegar, creo que fue Javier Tusey, décadas después a intentar averiguar cuáles fueron los resultados. Entonces, Cuando dicen, no, es que Franco se alzó contra la República, se alzó contra los despojos de la República, contra los escombros de la República, a la que habían demolido, de nuevo, vuelvo a decir, los partidos de izquierdas. Ya lo siento, oye. Ya lo siento, si no te han contado esto nunca, que lo tengas que escuchar por mí. Y lo mismo hasta te da por despreciarme y odiarme. Ya lo siento. Pero es que los hechos fueron así. Se pongan como se pongan, las fuerzas orwellianas que tenemos en el gobierno hoy en día. El espanto puro fueron esas elecciones de 1936. Lean este libro de Tardío. Y ya puestos, lean El terror rojo, de Julius Ruiz, un historiador británico, hijo de exiliados. El terror rojo. ¿Quién nos puede negar el derecho a sumarnos a la voz del Partido Comunista? El derecho de sumarnos a la voz de todas aquellas fuerzas populares que trabajan porque esos miles de hombres luchen con la garantía de una retaguardia cubierta, de una retaguardia limpia y libre de traidores. No es un crimen, no es una maniobra, es un deber exigir una tal depuración. ¿Quién dijo esto? Santiago Carrillo, marzo de 1937. El terror rojo, lejos de lo que dicen algunos, no es que, fíjate, las nobles fuerzas populares, cuando vieron a los malísimos militares alzarse contra el orden impecable de la Constitución Republicana en vigor, pues entonces se tomaron la justicia por su mano y cometieron algún tipo de atropello aislado. ¡Mentira! ¡Mentira podrida! ¡Mentira podrida! El terror rojo estuvo perfectamente estructurado. Y el objetivo que tenía el terror rojo era gobernar por el terror. No solo a los enemigos, también a los propios. Perfectísimamente descrito estaba esto ya en la Unión Soviética, gran referente del Frente Popular. Julius Ruiz lo cuenta aquí, en El terror rojo. De Julius Ruiz tenemos otro libro que recomendar. Para cuellos, una verdad incómoda. Para cuellos. Para cuellos. Para cuellos. Lo que se hizo en Paracuellos y en Torrejón en otoño de 1936 no tiene nombre. No tiene nombre. No tiene nombre. Es que como hablan todo el día de genocidios, de limpiezas étnicas, etcétera, gente como Alberto Garzón, ministro del gobierno del Reino de España, que bebe los vientos por el gran exterminador Lenin, cuando Pablo Iglesias se proclama orgulloso comunista, 100 millones de muertos y subiendo, que te hablen de genocidio, que te hablen de limpiezas étnicas, que te hablen de matanzas indiscriminadas, lean lo que sucede en Paracuellos, en este libro de Julius Ruiz. Otro libro más. Persecución religiosa y guerra civil, de José Francisco Guijarro. Fueron aproximadamente en toda España 6.832 los muertos de la persecución religiosa. 4.184 eran sacerdotes del clero secular, incluidos 12 obispos y un administrador apostólico. 2.365 religiosos y 283 religiosas. De ellos, 6.500 recibieron la palma del martirio en menos de un año, en una España dividida en dos mitades. Esto lo extraigo de una reseña que publicó Serrano Oceja en Libertad Digital cuando salió este libro, que creo que fue en 2006. La persecución que se hizo en España de la Iglesia Católica en general no tiene parangón en el mundo moderno, salvo en la Unión Soviética. No tiene parangón. Matanzas de ese tipo no tienen parangón en siglos. Algunos te dirían en milenios. Bueno, en milenios, en un milenio y medio. En siglos. El concepto genocidio, que empezó a operar en los juicios de Nuremberg contra el nazismo, aplicaría perfectamente a lo que se hizo con los católicos en España en los años de la guerra civil. Perfectamente, digo, ¿eh? Lean este libro, Persecución religiosa y guerra civil. Es que hay que aguantar cada cosa. Hay que aguantar cada cosa. Tenemos otro libro más, Los mitos de la guerra civil, de Pío Moa. Los mitos de la guerra civil, de Pío Moa. Ahí tiene Pío Moa. Tanto que hablar, tantos mitos que demoler. Y de nuevo, sobre cifras de la cuántos fueron los muertos reales, y los muertos de cada bando, qué sucedió en Guernica, qué sucedió en Badajoz, qué pasó en Madrid. Pío Moa. Es normal que lo odien tanto. Pío Moa. Otro libro, Carmen. ¿Cómo no voy a hablar de Franco? Franco. La biografía, hay que recomendarla, de Stanley Payne y Jesús Palacio, por ejemplo. Jesús Palacios, de hace unos años. Está en Planeta, creo recordar. O El juicio a Franco, de Esparza, publicado en Libros Libres. Lean estos dos libros sobre Franco. Conozcan más del personaje. No se crean de verdad las parodias burdas de la izquierda miserable que gobierna en España y que tiene mando en plaza a los medios de comunicación. Lean, por favor. Y por último, pero en un último lugar, ya que la memoria democrática, este avatar nuevo de la Ley de Memoria Histórica, le han llamado memoria democrática, y van a montar una fiscalía especial para investigar crímenes de hace 80 años, pero no para investigar los crímenes de ETA, les voy a recomendar vivamente Agujeros del Sistema, más de 300 asesinatos de ETA sin resolver, de Juan Fer Calderín, al que entrevistamos aquí. 300 asesinatos de ETA, asesinatos que hemos vivido, El 90% de los asesinatos de ETA se cometieron en democracia. Y esta memoria democrática la quieren aplicar los que se abrazan con los albaceas de la organización terrorista ETA. Nos quieren contar estos cuál ha sido la historia reciente de España. 300 asesinatos sin resolver y sin voluntad de que se resuelvan. Lean este libro. O Las vidas rotas, de Rogelio Alonso, Fernando Lorenzo Domínguez y Marcos García. Las 857 víctimas mortales de ETA. María José Grech, nuestra compañera María José Grech, hizo un blog también en Libertad Digital para dar cuenta de todas y cada una de las víctimas mortales de ETA. A veces corregía cuestiones que precisamente de las que daba cuenta en Vidas Rotas Rogelio, Florencio y Marcos, ¿no? O Raíces de Libertad, un libro que se acaba de publicar, donde se da cuenta de la campaña de exterminio del centroderecha que ha llevado a cabo que llevó a cabo la organización terrorista ETA, la campaña de exterminio del centroderecha en el País Vasco. Hace 80 años, Mario, que no. Ahora, hace 20 años, 30 años, ahora. Los asesinos están vivos. Y los descendientes directos, las viudas, o sea, las mujeres, las esposas, las amigas, los amigos, los hermanos, los sobrinos, los tíos, de esos están vivos. Ahora. Y a esto les dicen que no molesten, que se quiten, que es que hay que pasar página, que qué majo es Otegi. ¿Eh? Lean. Que vienen a por nosotros, a ponernos el bozal, a meternos en la cárcel, a emplumarnos, a desplumarnos económicamente lo que nos dejen con su pavorosa gestión, por decir este tipo de verdades, o por invitar a la lectura, que es lo que estamos haciendo en este programa, con estos libros que habrá que empezar a hacer circular de manera clandestina. ¿Es lo que quieren estos o qué? ¿O memorizar? Por si los eliminan de las plataformas digitales y, por supuesto, de las imprentas analógicas, por decirlo. Sí, vamos a tener que hacer eso al final, en España. ¿Por culpa de quienes destruyeron la Segunda República? Como les dejemos, nos comen. Como les dejemos, nos comen. Lean, escriban, divulguen. Y sobre todo, no toleren que estos les den lecciones. Ni una. Y sobre todo, que no impongan lecciones. Y hasta aquí puedo leer.
Pues señores, esta ha sido la recomendación de Mario Noya de lecturas contra ese anteproyecto de memoria democrática que, como ustedes ya saben, está encima de la mesa y al que tenemos que combatir desde aquí, desde esta casa. Muchas gracias, Mario. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que nos está contando en la sección de Cultura Laura Galdeano.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es Radio.